con Boca a TEN. Lo tenemos en la línea a Marcelo Guagliardo. Marcelo, buenas tardes. Te saludamos desde Zapala, Santiago, Alejandra y Eduardo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar en comunicación con ustedes y bueno, un saludo también a toda la audiencia de la radio, ¿no?
Bueno, ¿cómo es esto del apagón virtual, Marcelo?
Bueno, este apagón surge como una acción en la que estamos convocando a todas las compañeras y compañeros trabajadoras y trabajadores de la educación, a los estudiantes, a las familias, a organizaciones sociales, y que persigue hacer visible y manifestar el reclamo al gobierno de algunos puntos que los detallo rápidamente. El primero de ellos es por la cobertura de los cargos y las horas cátedra que están vacantes en el sistema y que no se han designado docentes para cumplir con las responsabilidades que deberían estar cumpliendo, ¿no? Frente a alumnos, frente a instituciones, acompañando los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Esto no solamente que deja a muchas trabajadoras y trabajadores sin la posibilidad de su sustento diario, sino que además, obviamente, deja sin el derecho a la educación a miles de niños, niñas, jóvenes y adultos del sistema educativo provincial. Otro de los temas que vamos a estar reclamando es el relacionado con la necesidad de que se amplíen los módulos alimentarios y que llegue, no solamente desde el Consejo Provincial de Educación, sino desde el Ministerio de Desarrollo Social, la asistencia que se está reclamando ante una situación que claramente ha desnudado una necesidad de alimentación que están reclamando amplios sectores de nuestra sociedad. Asimismo, estamos denunciando y exigiendo que se resuelva la problemática de la conectividad, que deja a miles de estudiantes sin la posibilidad de tener un contacto con sus docentes. Esto obviamente que tiene varias aristas, ¿no? Por un lado, en aquellos lugares donde no hay conectividad, y en aquellos donde existe la conectividad, se vuelve a veces privativa, porque las familias no la pueden pagar, o no tienen los equipamientos para poder utilizarlo en la educación, porque hay un solo teléfono para 4 o 5 estudiantes. Bueno, esta es una problemática que alcanza a muchas familias de nuestra provincia, y también, bueno, reclamando lo que es cómo se ha flexibilizado la tarea docente en este tiempo de la virtualidad. Y el último punto que estamos reclamando está relacionado con el Instituto de Seguridad Social, ¿no? Y exigir al gobierno provincial el cumplimiento en tiempo y forma de los pagos que corresponden a aportes y contribuciones que se adeudan casi 2.800 millones a nuestra obra social, ¿no?
Claro. Marcelo, desde otros sectores se habla de que, bueno, o sea, con estos más de 4.400 entre horas cátedras y cargos en primaria, secundaria y ciclo superior, se han ahorrado 30 millones de pesos hasta aquí. Pero no solamente es eso, sino que son los aportes patronales al Instituto de Seguridad Social, en el Neuquén y otras cifras más, están planteando como un virtual ajuste, por lo menos. ¿Lo entienden así?
Sí, perdón, te escucho.
¿Lo entienden así ustedes?
Mirá, nosotros venimos denunciando eso desde hace rato, ¿no? Que aquí lo que hay es disponer recursos de educación y otros sectores para poder atender las demandas que ha generado la pandemia. Y en todo caso, se agudiza una situación de financiera o económica financiera de la provincia que desnuda lo mal administrado que ha estado la provincia durante los años de bonanza, ¿no? Aquí claramente se han requerido inversiones en salud que no se hacían, nombramientos que reclamaban nuestras compañeras y compañeros de salud durante muchos años y es que eso no se cubría, y que, bueno, ante esta emergencia se ha tenido que, obviamente, y así debía ser, atender. Ahora esto da cuenta de que se han tomado recursos que deberían haberse también destinado para sostener el funcionamiento de nuestro sistema educativo, de atender la alimentación de la población, atender las obligaciones de la obra social y caja de jubilaciones. Entonces, ciertamente hay una utilización de esos recursos que obviamente desatienden una obligación tan importante como es la educación, ¿no?
Claro. Bueno, ayer llegó aire fresco, parece, a la provincia, llegan más de 5.000 millones de pesos, que seguramente irán a paliar un poco la situación de la provincia. Eso es lo que se hace creer, por lo menos. Bueno, y este corrimiento en el pago de los haberes, que no sucedía hace rato.
Bueno, fíjate que ya el mes pasado tuvimos desdoblamiento, cambio de fechas, y este mes se prorroga casi hasta el 12. Docentes terminamos de cobrar 9 y 10, claro. Y hay sectores que van a estar cobrando recién el 12 de junio, ¿no?
Claro.
Entonces, esto claramente da cuenta de una situación compleja de financiamiento de los estados. O sea, no es solamente el estado neuquino, que demuestra, la verdad, síntomas incluso peores que otras provincias, y llamativo, porque hace un año vivíamos la mejor provincia, ¿no? Resulta que de golpe porrazo nos encontramos con que necesita una suma tan importante de 5.000 millones para poder hacer frente a sus responsabilidades de pago de salarios, de funcionamiento del Estado. Y no nos olvidemos que también autorizó la emisión de bonos para poder pagar, claro, a proveedores.
Claro.
Entonces, el faltante no es de 5.000, sino es de casi 10.000 millones, lo que necesita la provincia para atender esta situación.
Claro.
Bueno, es preocupante y creo que vamos a tener que estar muy atentos con lo que pueda suceder de aquí en más con los salarios del mes de junio, con el aguinaldo, etcétera, ¿no?
Sí, lo que no se entiende por ahí, Marcelo, es cómo hoy salió con el intendente de Neuquén Capital a anunciar un proyecto de obras por 7 millones de pesos, ¿no? Nosotros lo decimos desde el interior, donde vemos una no presencia del Estado provincial desde hace rato, ¿no? Lo decimos por las rutas, por el mantenimiento de las rutas, por mucha obra pública que no ha venido, que pasa de largo nomás.
Sí, sí. Bueno, esa es una demanda que va a tener que instalarse en el conjunto de la sociedad. El Estado provincial tiene que empezar a administrar mirando el interior de la provincia. Las cuentas de la ciudad de Neuquén tienen alguna vida propia porque tiene recursos propios. Es como uno mira a la capital, ¿no? Digamos, la CABA, ¿no?
Claro.
Entonces, eso no se puede comparar con el Neuquén profundo, aquel que no tiene ruta, que falta, que no tenemos conectividad, donde hoy en educación por lo menos vemos cómo se está dando cuenta de esa tremenda desigualdad entre los chicos que pueden acceder a la conexión digital y los que no.
Claro.
Entonces, hay que empezar a unir fuerzas en reclamar estas políticas de fondo, ¿no?
Porque además también el estado edilicio de las escuelas que ustedes vienen informando desde hace no sé cuántos años, no se da...
Bueno, eso es otro de los desafíos que vamos a tener por delante cuando se llegue al momento en el que vamos a pensar en la vuelta a clases, a la presencialidad, mejor dicho, ¿no? Porque hoy las clases están funcionando con un tremendo esfuerzo de nuestras compañeras y compañeros, a los que les quiero hacer llegar el reconocimiento, porque si hoy hay sistema funcionando es porque lo están haciendo nuestras compañeras y compañeros, poniendo incluso hasta dinero de su bolsillo para bancar la fotocopia, para pagar la conectividad en su casa y poder estar comunicado con los estudiantes. Pero el sistema en algún momento tiene que volver a la presencialidad. Y es ahí donde vamos a tener que estar atentos a en qué condiciones se vuelve, ¿no? De salubridad, de higiene, de condiciones de infraestructura, de personas por metro cuadrado. Nuestras escuelas en muchos casos tienen sobrepoblación. Entonces, evidentemente en esas condiciones, ante un escenario de una pandemia que no va a estar resuelta porque puede mejorar, el pico de contagio y amesetarse esa variable. Ahora, la vacuna no existe. Por lo tanto, las condiciones de aislamiento vamos a tener que mantenerla. Bueno, todos esos son los temas de un compromiso muy grande en términos también presupuestarios, porque no hay vuelta a la presencialidad sin una inversión grande del Estado, ¿no?
No, tal cual. Estaba pensando, Marcelo, en todos los compañeros que se quedaron sin el concurso por horas o por cargos. Seguramente muchos entraron en algún proceso de vulnerabilidad. ¿El sindicato en alguna manera está ayudando a esa gente?
Mirá, sí, en toda la provincia, todas las seccionales han estado en contacto con los compañeros para atender las urgencias. Obviamente no podemos reemplazar el salario.
Claro, sí,
¿no?
Seguro.
Porque está fuera de nuestro alcance, pero sí de dar una mano en una situación que es claramente acuciante y insistiendo y reforzando el pedido que esto se tiene que resolver con la necesaria cobertura de los cargos y de las horas, ¿no? Digamos, no puede seguir el gobierno provincial negando una realidad que hoy a todas luces afecta el derecho social a la educación. Por eso lo del jueves y viernes es muy importante, porque es una acción más a unas que hemos hecho, que venimos realizando con anterioridad. La denuncia permanente, la presencia en el Consejo Provincial de Educación, conferencias de prensa solicitadas, colecta de firmas de equipos directivos donde más de 400 directores y vicedirectoras de la provincia se han expresado en el mismo sentido, la presentación que han hecho nuestras vocales gremiales al Consejo Provincial de Educación, el recurso de amparo presentado por los consejeros y que hasta ahora está todavía en trámite porque se apeló el fallo del juez Cosentino, que llamativamente dijo que había una afectación de derecho, pero que durante la pandemia debía resolverse por otra vía y no era la vía del amparo, ¿no? Entonces, cabe la apelación que se ha realizado, pero esta acción de jueves y viernes realza y tiene que dar realmente la magnitud que tiene este planteo, que no es un problema de los dirigentes, ni solamente de aquellos compañeros que lamentablemente hoy están sin su puesto de trabajo, sino que es algo que nos afecta a todos, porque es una afectación al derecho a la educación, porque es necesario que tengan nuestros jóvenes y estudiantes de las escuelas la posibilidad de estar conectados, y porque, bueno, hoy con hambre es muy difícil que se pueda hablar de otra cosa, ¿no?
Claro, eso toma relevancia en principio, ¿no? Así que seguramente las familias están con ese tema, ¿no? Primero, hace un tiempo atrás no podían hacer una changa siquiera para llevar algún recurso a casa. Ojalá eso se haya autorizado y se haya podido destrabar. Pero bueno, desde aquí, desde el interior, hemos estado ante la presencia de una vulnerabilidad inusitada, Marcelo, porque si no son las asociaciones sociales las que toman la posta y empiezan a cocinar para la gente, con merenderos, con comedores, la verdad, no sé qué hubiera pasado.
Bueno, eso ha pasado en todos lados, te digo. Aquí en la capital de la provincia es lo mismo. Son las organizaciones sociales, los compañeros de la CCC, de Barrios de Pie, de Somos Barrio de Pie, de la CETED, del MTE, de otras organizaciones que, estando en contacto con la barriada, están generando esos espacios para comedores, merenderos, y lo que denuncian los compañeros es que cada vez hay más demanda, ¿no?
Sí.
Porque claramente aquellos que podían desempeñarse o juntar un billete para llevar a su casa con una tarea cuenta propista, durante este tiempo no lo han podido hacer. Y eso obviamente que agudizó la problemática que ya teníamos de antes de la pandemia. Yo digo esto nada más, ¿no? Creo que la cuarentena ha sido muy importante y, como ya se dijo, debería continuar hasta que sea necesaria, porque ha salvado vidas. No está en discusión.
Seguro.
Claramente es una decisión acertada del gobierno nacional y que ha permitido que Argentina no esté pasando lo que pasa en Brasil, en Chile, en Ecuador, en los países, en la enorme mayoría de los países del mundo donde se subestimó esto, o en todo caso se priorizó lo económico a la salud. Para no quedarnos pegados en esa cuestión, de dicotomía entre una cosa a la otra, también hay que decir que para que la economía funcione tiene que haber una población sana, y que la población sana genera una economía saludable, o debiera generarlo, ¿no?
Seguro.
Creemos que deben empezar a generarse una presencia mucho más constante del Estado, y en particular del Estado provincial, para que mientras se supera esta situación excepcional, el hambre no sea algo que nos lleve a poner en riesgo nuestra vida, ¿no? Y eso me parece que hay que tenerlo en cuenta.
¿Qué tema de generar la nueva normalidad y sobre todo escolar?
Bueno, eso, mira, justamente en este momento nosotros estamos en una charla, la suspendí para charlar con ustedes, con un médico muy importante acá de la provincia que nos ha ayudado a entender todo esto que pasaba desde el primer momento, ¿no? Cuando todavía no se conocía bien cuáles eran o cómo se iba a desarrollar la pandemia. Y no, y estamos precisamente hablando de eso. Lo que viene no va a ser lo mismo que lo que dejamos atrás.
No, sin duda.
Va a ser una nueva escuela, va a haber distintas relaciones sociales y vamos a tener que aprender a convivir en una sociedad que va a estar asignada por el riesgo de estas situaciones generadas por estas enfermedades que no existen en los manuales de los tipos que estudian esto, ¿no? Y que evidentemente ponen en riesgo tanto y tan algo tan preciado como nuestras vidas. Así que esa normalidad va a ser una nueva normalidad, ¿no?
Seguro, seguro. Marcelo, bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Seguramente estaremos en contacto.
No, el agradecido soy yo. Decirte que a la actividad de jueves y viernes, además de los trabajadores y trabajadoras de la educación, se suman distintas organizaciones sociales a lo largo y a lo ancho de la provincia. Se suman casi 30 centros de estudiantes, estudiantes de nivel medio, técnico y superior. Así que bueno, estamos trabajando para que esto sea algo masivo y que dé cuenta de la urgencia en que estos temas se resuelvan, ¿no?
Seguro.
Te agradezco la comunicación.
Un abrazo, Marcelo.
Un abrazo grande.
Ahí estaba charlando con nosotros el secretario general de ATEM Provincial, Marcelo Guagliardo, ante esta convocatoria. ¿Tenemos el spot por ahí? Podríamos pasar.
ATEN convoca al ruidazo federal Ni Una Menos.
El 3 de junio a las 19 horas.
En cada puerta, en cada balcón,
en cada lugar de trabajo, en cada barrio.
Las violencias machistas siguen accionando con crueldad sobre nosotras y nosotres, sobre las infancias.
A estas violencias agudizadas en estos tiempos
le oponemos nuestra fuerza y pensamiento, nuestra militancia, nuestras redes de cuidado.
El involucramiento social que construimos se potencia aún en cuarentena.
Estamos en la primera línea en los territorios.
Seguimos exigiendo
implementación de todas las leyes que garantizan derechos.
Por una educación intercultural en contra de todos los racismos.
Abordaje integral de las violencias.
Por fortalecer las redes de cuidado.
Por la equidad en las tareas domésticas y de cuidado.
Por una vida digna sin violencias. Implementación efectiva de la ESI.
Por el acceso a la justicia con perspectiva de género.
Por trabajo y vivienda para la población travesti y trans.
Por aborto legal.
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 Por aborto legal. Vivas, libres y desendeudadas nos queremos.
Ruidazo federal. 3 de junio, 19 horas.
Convoca a TEN.
Usted está escuchando el regreso informativo de la tarde.